o renuncia o lo interpelamos. Palabra más, palabra menos, esa fue la advertencia que dejó sobre la mesa el diputado del Encuentro Progresista, Luis Galo, el viernes pasado cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva.
Personalmente nosotros planteamos que podía ser una actitud digna del ministro de la renuncia.
Obviamente el mensaje tiene como destinatario al ministro de Salud Pública, doctor Conrado Bonilla, que la semana pasada reconoció, cuando participó en la Comisión de Salud de Diputados, que hubo fallas en la forma en que su cartera enfrentó esta epidemia de la llamada bacteria resistente a los antibióticos. ¿Renunciará Bonilla? ¿Enfrentará una interpelación? ¿Qué fue lo que no anduvo bien en el ministerio en el caso de esta bacteria? Estamos efectivamente frente a una epidemia. Vamos a conversarlo con el propio doctor Conrado Bonilla. Doctor Bonilla, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Empecemos por la pregunta más directa de lo que implicaba el otro día la declaración del diputado Galo. ¿Usted consideró la posibilidad de renunciar al cargo?
No, de ninguna manera, ¿verdad? El diputado Galo, evidentemente, que le interesa hacer de esto un tema político. Y para mí no es un tema político, porque Bonilla no está haciendo política, es responsable político de un ministerio. Y de ninguna manera voy a renunciar porque se me pida la renuncia así. Yo creo haber hecho todo el esfuerzo que es necesario en este caso. Son casos complejos, que no son, este no es un tema político, es un tema de sanidad, es un tema de epidemiología. Aquí es donde usted ve con mayor claridad cómo es que se debe organizar la vigilancia epidemiológica de un país.
Ahora,
cosa que no la teníamos organizada,
bueno,
como es debido.
Ahí vamos. Usted reconoce que hubo fallas en un sistema que se había implementado bajo su propia dirección.
Hubieron fallas, pero no son unas fallas que uno pueda atribuir directamente a que el ministerio solo y aisladamente es el culpable de todo. Porque hay que ver cómo ocurrieron los hechos. Yo se lo digo así a grandes rasgos, porque no quiero, es muy poco el tiempo que tenemos.
Antes de que usted nos explique, ¿por qué no escuchamos primero cuál era la crítica, cuál era la preocupación central que exponía el diputado Galo el viernes pasado?
Y en estas dos comparecencias del ministro, bueno, para nosotros se confirmó, porque el propio ministro así lo dijo, que hubo una asimetría en la información con respecto a la que tuvo el Ministerio de Salud Pública, que recién empezó a acumular datos y se denunció el primer caso de esta aparición de esta bacteria el 1 de junio del 2004, cuando ya esta situación había empezado a darse a fines del 2001, había aumentado en el 2002, hizo su eclosión en el año 2003, como nosotros se lo demostramos al ministro, a través de una cantidad de información, y que el ministro, bueno, aceptó en la segunda comparecencia dos cosas. Primero, que se había enterado de este tema recién en el mes de marzo.
Se había enterado de este tema recién en el mes de marzo a través de un amigo y colega que se lo había informado.
Dígame, Copelo, si usted sabía de que existía esta bacteria, si habían cientos de enfermos, si es que estaba muriendo gente y en cada centro asistencial se veía esto, ¿cómo es posible que no le avisaron a los médicos propios de guardia? No solo que no denunciaron al Ministerio de Salud Pública, pero cuando dicen, yo tuve en el Hospital de Clínica 120 casos en el año 2003.
¿Quién dijo eso?
Dijo la directora del hospital, pero ya no que haya avisado, porque la cultura de la notificación es una cultura que cuesta entrarle a los médicos, aunque parezca mentira. Pero, ¿por qué no le avisó a sus médicos de guardia? Y los bacteriólogos que encontraron esto, y que vieron que esta bacteria tenía un potencial tóxico tan grande, que podía ser una cosa peligrosa para la salud de toda la población, ¿cajonearon los casos? ¿Los publicaron en el exterior? ¿No comunicaron al ministerio? Ni advirtieron a sus compañeros.
Perdón, en cuanto a presentar casos en el exterior, según se informó en la propia comisión parlamentaria la semana pasada, hubo un seminario en Japón donde participaron técnicos del propio Ministerio de Salud Pública llevando un informe sobre esta cuestión.
fue un grupo de médicos, tengo entendido, que son los que presentaron el trabajo internacional, para que se les publicara una revista internacional.
Hubo casos que se denunciaron incluso públicamente en el barrio Casabó, sí, el año pasado.
Ahí es que no, fue ahora, fue el 24 de febrero de este año.
Ah, esto fue en febrero del año pasado.
Fue en febrero. Pero mire usted cómo es la cosa, porque esto de la resistencia a los antibióticos estaba previsto desde la OPS, desde la Organización Mundial de la Salud, se nos advirtió desde el año 2002 de que era muy probable que hubieran determinados microbios sobre todo, y se hizo una lista de 10, donde está el estafilococo dorado, que era muy probable que existieran mutaciones en el correr del tiempo mediano siguiente. Así que el Ministerio, el 23 de octubre del 2002, vista la importancia de los fenómenos de resistencia a los agentes microbiológicos, a las drogas antimicrobianas, es decir, a los antibióticos, para el tratamiento individual de los pacientes y para la salud pública toda a nivel de comunidad, y que es necesario que Uruguay adopte los esquemas preventivos de control y manejo en el tema para proteger la salud de la población, declaranse de notificación obligatoria por parte de todas las instituciones de asistencia médica del país y los laboratorios de diagnóstico de afecciones infecciosas todos los fenómenos de resistencia de agentes microbiológicos a los antibióticos.
Esa es una resolución, repito, de octubre 2002.
Octubre 23 del 2002. Pero como sabíamos que esto seguía y que había que estar y montar ese, porque ya sabemos que no basta con hacer una ordenanza y que ella, a pesar de que todo el mundo tiene la obligación de conocerla, mucho más los que dirigen instituciones, el 6 de diciembre, es decir, enseguida del 2002, se hizo la jornada taller del grupo de trabajo para la implantación de un sistema nacional de vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Nadie hablaba de esta bacteria todavía, pero sabíamos que iban a aparecer resistentes. Y se planteó en esta jornada taller a la que fueron los médicos, los infectólogos, los especialistas, y vinieron infectólogos de Buenos Aires y de Estados Unidos, para hacer este sistema nacional de vigilancia que nos pusiera en alerta cuanto antes.
¿Cuándo tuvo lugar ese taller?
El 6 de diciembre del 2002.
¿Y se puso efectivamente en marcha ese sistema de vigilancia?
Claro, se organizó la red de vigilancia nacional, con cuáles eran los laboratorios centinelas en todo el país, que 33, que Salto, que Artigas, que Montevideo. El 24 de junio del 2003 se hacen las jornadas de capacitación regional en vigilancia a la resistencia a los antimicrobianos, siempre inscrito en este problema. Ahí el doctor Eduardo Sabio, que es el profesor de grado 5 en infectología, representando al ministerio, presentó de nuevo la ordenanza 552 que yo le leí primero, de que por favor es de notificación obligatoria, y sigue organizándose la red de vigilancia nacional. Participó toda la regional este del país, con sus médicos, con sus directores de hospital, con las empresas privadas de toda la zona este. Nos faltaba el resto del país llegar. El 12 de julio del 2003 se hace la jornada taller de vigilancia de resistencia a los antibióticos. Ahí vienen de vuelta especialistas de Estados Unidos, del interior, del Instituto Malbrán de Buenos Aires, y se consolidan los participantes de la red para que estén comunicados y se aparece en un lado, se sepa en el otro. ¿Cómo registrar los datos? ¿Cómo notificarlos? Se le recomendó a cada institución médica del país cómo hacer si aparecía un caso. Pero no hablábamos de esta bacteria, hablábamos de 10 bacterias entre las cuales estaba esta.
Usted está detallando una serie de pasos.
El 8 de agosto del 2003 se hace una videoconferencia a nivel nacional de divulgación de este problema. Y la videoconferencia se le dictó a todos los profesionales médicos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Colonia, Florida, Melo, Fray Bento, Tacuarembó, Durazno, San José, Mercedes y Trinidad. Y en la misma fecha, el 8 de agosto del 2003, el Ministerio reitera la ordenanza que por favor notificar. No sabíamos nada, nadie nos ha denunciado uno todavía. Hasta esta altura.
¿A esa fecha que usted está manejando qué es?
8 de agosto del 2003. Del 27 al 29 de noviembre siguieron cursos teórico-prácticos sobre este tema, capacitación y actualización sobre sensibilidad a los antibióticos y vigilancia de la resistencia bacteriana. Otra vez especialistas de todos lados. En diciembre del 03 se hace el encuentro de control de calidad externo regional para el diagnóstico de resistencia a los antibióticos. Todo inscrito en la misma política.
Pero mientras tanto, estaban dándose en nuestro país casos de esta bacteria resistente a los antibióticos.
Pero no sabía nadie, nadie lo dijo acá.
Usted en la...
Nadie lo dijo. Los médicos, y es lo que pasa, Cotelo, no han adquirido, mis colegas, y es un problema que lo tenemos todos, a darle importancia a lo que es la vigilancia epidemiológica.
En la Comisión de Salud usted reconoció
porque
la semana pasada...
Porque usted no puede tomar medidas si usted no tiene las notificaciones y el estudio epidemiológico que corresponde para poder tomar las medidas correctivas.
La primera notificación oficial sobre un caso aislado de esta bacteria recién se produjo el 1 de junio.
¿Primero de junio?
De este año.
De este año. Pero antes de eso, ¿qué nos pasó? Caso del barrio Casabó. Fines de febrero, concretamente 24 de febrero del 2004. Se avisa epidemiología concurre a Casabó, ahí se detecta que hay un microbio que no es el habitual, que es un estafilococo distinto, parecería ser, porque el diagnóstico es clínico y de laboratorio. Usted microscópicamente ve un estafilococo, con el antibiograma ve que es meticilino resistente, pero es el que aparece en los hospitales o es el de la comunidad que es este otro tóxico, más tóxico. No se puede saber si no tiene estudio genético. Lo sospecha usted. No es de fácil diagnóstico la cepa. ¿Qué es estafilococo? No cabe duda.
Pero entonces, si el 1 de junio pasado recién se produce la primera notificación oficial...
¿Qué hacemos a raíz de Casabó? El Ministerio de Salud Pública envía el primer comunicado al Cuerpo Médico Nacional el miércoles 10 de marzo, advirtiendo de este germen y cómo hay que tratarlo ya con Bactrim y todo lo demás. Aquí está el comunicado. Fue a los 14.000 médicos, a cada una de las instituciones públicas y privadas de salud de este país. Entendíamos en ese momento, que fue cuando yo tomo conocimiento, fueron los días previos al 10 de marzo, que me dicen, mira, que en Casabó hay un problema serio. Bueno, a ver, ¿cómo es que es el tema?
Pero usted se entera por un amigo médico,
un amigo
que
médico
se lo
que
cuenta.
Me dice, pero entonces
voy a... el ministro de Salud Pública. Exacto. Y se entera por un amigo.
Exacto.
Quiero decir...
Ya ve que los médicos tampoco lo habían denunciado.
O sea, usted está cargando en los médicos, en la actitud omisa de los médicos uruguayos que no cumplieron con la notificación
que
tenían que hacer.
La maldita de no cumplir con las ordenanzas y de no avisar cuando hay un brote de hepatitis. A veces se entera por los diarios de usted. Y no porque hayan venido al ministerio a decir, muchachos, hay un brote de hepatitis, no sé, en Ciudad de la Costa o en tal lugar de Canelones.
Ahora, está claro, por lo que usted cuenta, que del lado de los profesionales de la medicina no se actuó como se les estaba solicitando desde el Ministerio de Salud Pública.
Así que lo hizo lo que debía hacer. Bueno.
Ahora, la pregunta es, ¿todo dependía de las notificaciones que realizaran los médicos? Quiero decir, vuelvo a citar al diputado Luis Galo, que es quien está cuestionando su gestión de manera más directa. Él dice, fracasó el programa de vigilancia epidemiológica, porque un programa de ese tipo no puede quedar acotado a la recepción de denuncias. Tiene que ser capaz de ir por sí mismo a la búsqueda de la información.
Elemental. No basta con recepcionar un fenómeno determinado epidemiológico, por ejemplo, aparece una bacteria con tales características, y decir el EBC, se tiene que ahí empezar la parte activa de la epidemiología, que es investigar los contactos, investigar qué tipo de germen es, cuáles son las medidas con el enfermo, cuáles son las medidas con la comunidad. Nadie hizo eso, porque hasta ese momento no se tenía conciencia de que estábamos frente a una cosa que eventualmente podía ser muy grave.
Pero a donde voy, ministro, es a lo siguiente. Más allá de que no se hubieran
producido a sus compañeros.
Más allá de que no se hubieran producido las notificaciones oficiales, se sabía, estoy hablando sobre todo del gremio médico, estoy hablando del sistema sanitario del país, se sabía que estaban dándose casos de esta bacteria.
Los que sabían en el mundo académico, eran los que hacían los trabajos.
Bueno, a eso voy.
No sabía todo el mundo, yo no sabía.
Por ejemplo, estaban dándose enfermos con esta bacteria en cárceles, ¿verdad? Ese es todo un capítulo de este problema.
Pero el estudio de las cárceles, que se arranca desde 2002, para ver el problema de la forunculosis en las cárceles, incluso sus resultados se le mandó a los señores de la Comisión Parlamentaria.
Bien, ¿y si eso ocurrió? ¿Cuándo se le mandó?
A fines de 2002.
A fines de 2002.
Claro.
Pero, ¿y el Ministerio?
Porque en este momento,
información que ya está tomando Estado público, que ni siquiera es.
En ese momento, no se le dio la trascendencia a este germen que realmente fue adquiriendo. Por suerte no es una cosa desmedida, horrible, tan espantosa en el sentido de que tenemos absolutamente demostrado que fallecimientos desde el primero de año para acá, y nos ha sido muy difícil poder llegar a estas cifras, hay 5 fallecidos. Habían 4 hasta hace pocos días y hubo un fallecimiento lamentable, uno más que después de muchos días de tratamiento también falleció.
Pero que
son 5 personas.
Hasta en este problema, el de las cifras, tenemos dificultades.
Siguen apareciendo casos, laboratorios que dicen, pero yo esto lo diagnostiqué el año pasado. Ahora, ¿qué diagnosticó? ¿El estafilococo común? ¿El estafilococo resistente nosocomial o de sanatorio o de hospital? O el estafilococo resistente comunitario? No se puede saber. Entonces, depurar estos datos, y no le podemos hacer un estudio genético a cada uno.
La semana pasada en la comisión hubo 2 presencias suyas. En la primera, usted manejó
desde el punto de vista médico
167 casos en total,
claro.
Perdón, 160, y en la segunda comparecencia dio otro número, 467.
Claro, porque apuramos a todos los laboratorios, fuimos a buscar a los laboratorios. Ah, sí, yo tengo estos casos, pero ¿y por qué no los denunciaste? Porque nadie denuncia, porque nadie notifica.
Yo pregunto, ministro, por ejemplo, esto.
¿Qué hacemos?
Esto que se hizo la semana pasada, ¿no pudo haberse hecho hace un año?
Que se hace a partir, y estamos llamando a los laboratorios a partir del 10 de marzo, cuando se le comunica a todo el Cuerpo Médico Nacional por primera vez. Después de este comunicado, siguieron otros comunicados y a partir de acá, un comunicado tras otro, hasta que se llega al instructivo que hoy ya debe estar en todos los hospitales porque salió hace 2-3 días.
Sí, Rosario Castellanos estaba más temprano en la policlínica en el Cerro y veía un instructivo con fecha 29 de julio.
Claro, pero ese es el instructivo último. Estamos comunicando y diciendo cómo tratarlo desde el 10 de marzo. Y el primer caso lo recibimos el 1 de junio. Y el Sindicato Médico del Uruguay advierte al cuerpo médico y a la población el 16 de junio. Si era tan claro, si era tan así, ¿por qué no advirtieron antes?
Doctor Bonilla.
A sus propios colegas de las guardias, de los hospitales, porque que no me lo avisen a mí. Bueno, ¿para qué quiere saber Bonilla? Dirán. No es Bonilla. Esa es lo que tenemos que cambiar, Cotelo. Hay que cambiar esa cultura del no me importa, de esto es otra cosa, yo soy médico, no tengo que estar haciendo notificaciones ni llenando formularios.
Usted está criticando de manera muy severa
no puede
a sus
ser,
colegas.
No puede ser, pero es que todos, porque cuando yo he sido médico también, y entonces le damos poca importancia a esto, y ahora cuando uno ve la importancia real que esto tiene para la sanidad de un país, es que uno se agarra la cabeza.
Claro, se agarra la
no
cabeza.
No puede ser.
Muy bien, por la forma como se comportaron los médicos y los laboratorios.
Entonces, si eso se quiere hacer esto una cosa política, que se haga, eso a mí no me importa. El tema es médico.
De acuerdo, pero, a ver.
Y es en la cultura médica donde hay que trabajarlo.
Pero la responsabilidad no está solo en los médicos y en los laboratorios que no cumplieron con las notificaciones que debían realizar.
¿Y
el ministerio también aparece con fallas bastante serias.
Claro, por eso es que hago la investigación administrativa. A ver, epidemiología, ¿qué responsabilidad tiene en esto?
Usted, la semana pasada, pero a partir de la comparecencia en comisión...
Pero es que es allí donde me dicen, usted tiene adentro de epidemiología gente que ha estado en estos eventos. Volví al ministerio y decreté la investigación.
Y se paró preventivamente del cargo al...
Preventivamente,
director,
eso no es juzgando, eso no es...
epidemiología.
Se ha dicho que eso es una persecución política. ¿Cómo es una persecución política?
Sí, porque esto se enreda porque resulta que el doctor Sergio Curto es un militante de Frente Amplista.
Y bueno, entonces los militantes de Frente Amplista no pueden ser llamados a responsabilidad si fuera necesario. ¿Qué es esto, entonces?
El argumento que...
¿Qué tiene que hacer un epidemiólogo? Un director de un departamento de epidemiología. Tiene que realizar la vigilancia epidemiológica y tomar las medidas correctivas en caso de ser necesario, manteniendo informadas a las unidades que correspondan. Esto está escrito, son sus funciones. Analizar la información que permita elaborar las propuestas de políticas de salud en materia de prevención. Efectuar el seguimiento de la aplicación de las normas legales referentes a vigilancia epidemiológica, asesorando a la superioridad y proponiendo cambios o actualizaciones en la misma, y tiene que obtener y analizar datos y generar información que permita recomendar aspectos relativos a las políticas de salud en materia de prevención y control. Esto es lo que tiene que hacer un director de departamento epidemiológico. Está escrito.
El diputado Galo decía la semana pasada que se está cortando a priori por el hilo más débil. Que hay, en todo caso, eventuales responsabilidades a otros niveles, por arriba del propio doctor Curto.
Estoy dispuesto a asumirla, pero mi responsabilidad es política. Y esa la puedo enfrentar perfectamente.
Ahora,
mire lo que pasó.
¿Qué consideración administrativa? ¿Cuánto tiempo lleva realizarla?
Ah, les di 5 días,
O sea, ahora nomás a principios de la semana se van los resultados.
Si de repente me piden un día o dos más, bueno, no sé. Pero yo les pedí 5 días para saber si esto se sigue con un sumario, hay más gente involucrada, si son muchos los médicos que sabiendo todo esto no le dieron la importancia que deberíamos haberle dado, no comunicaron ni a mí ni a nadie, ni a sus propios colegas en las instituciones donde trabajan, ni a los médicos de guardia en los distintos servicios de emergencia de todo el país, porque si era tan notorio, ¿cómo es posible? Es que no era notorio este Cotelo. Era una cosa que la manejaron bacteriólogos con determinados infectólogos.
Claro, pero colóquese por colega del lado de la población. Estaban ocurriendo casos de esta bacteria, casos que llegaron a producir muertes, casos que estuvieron enfermos de manera muy complicada durante días y días, y no había una alerta a la población, por ejemplo. ¿Cuándo surge primera alerta a la población?
Ah, la población, ahí, a raíz del primer caso, en junio.
¿Junio? Ahora.
Pero claro.
2 años después que empezaron a
aparecer. No había ninguna notificación. Y usted sabe que es delito penal no notificar.
Pero que yo entiendo la responsabilidad que le puede caber al cuerpo médico, a los laboratorios, al no notificar. Pero da la sensación de que al ministerio como tal le faltó ser proactivo en este tema, le faltó ir en busca de la información.
Hicimos 10 eventos, llamamos a todo el mundo, no quedó laboratorio en este país, porque para poder hacer ese diagnóstico de estafilococo meticilino resistente, tiene que pasar por un laboratorio. No quedó médico infectólogo y no quedó laboratorio de este país que no supiera de sobre este tema que estábamos trabajando durante fines del 2002 y todo 2003 a través de 10 eventos distintos que se los nombré. No sé si se los nombré todos. Pero no fue suficiente. En febrero, el 18 de febrero de este año, transformé el Código Nacional sobre Enfermedades y Eventos Sanitarios de Notificación Obligatoria. ¿Por qué? Porque esto estaba desde hace 40 años. Ya nadie lo leía aquello. y además era obsoleto. Y entonces acá se le describió uno por uno, se trabajó todo el año 2003 para poder hacer este decreto. Este decreto es clave, cambia la vigilancia epidemiológica del país. Y por supuesto, la resistencia antimicrobiana es uno de los capítulos de este libro. Hemos agregado una cantidad de cosas, porque ¿cómo se hacía la vigilancia en el país si los médicos estábamos todos acostumbrados a eso? La vigilancia era vigilancia vertical, que se llama. Había un programa nacional de SIDA, y eso entendían el SIDA. Había otro de quistidático, y eso entendían el quistidático. Había otro de la hepatitis, y entonces la hepatitis. Había otro del dengue. Y no es así. Hoy en día, modernamente, es horizontal que funcionan esos programas, no es separados, porque la hepatitis A y la hepatitis B y la hepatitis C tiene que ver con la droga, y la droga tiene que ver con el embarazo adolescente, y la droga tiene que ver con la mala alimentación y las condiciones ambientales de promiscuidad. Y entonces aparecen en este librito nuevo enfermedades de declaración obligatoria, como los problemas nutricionales que antes no existían.
En definitiva,
problemas alimentarios que antes no existían. Problemas que antes no teníamos, no eran de declaración obligatoria. Y ahora los vemos horizontalmente, una enorme mesa rodeada de todas las computadoras en todas las paredes alrededor, donde cada uno de esos programas que antes trabajaba individualmente, ahora lo hace para plantear diariamente un estado de situación del país desde el punto de vista epidemiológico. Eso ha costado brutalmente cambiar esa estrategia de vigilancia.
En resumen,
cerrar ocho oficinas en el Ministerio.
La responsabilidad usted la coloca básicamente en los médicos y en los laboratorios.
Y el Ministerio tendrá toda la responsabilidad.
Y en cuanto al Ministerio, ahora usted está a la espera del resultado de esta investigación administrativa en la División Epidemiología.
Y en la que sea, porque si esto hay que extenderlo a otros lados, también lo extenderemos a otros lados.
Pero como responsabilidad política suya,
ya ni siquiera puedo responderla. Yo he hecho lo que ha estado en mis manos y lo que yo he tomado conocimiento. Si esto cuesta el cargo, la verdad que me importa un dedo.
Doctor Conrado Bonilla, usted va a pasar por una interpelación, todo indica, en los próximos días. Creo que se aprueba en el día de hoy. Creo que esta entrevista tenía especial valor hoy para conocer cuáles son los argumentos del Ministerio, cuál es la forma como ustedes se defienden de las denuncias y de las críticas que están recibiendo. Nos queda ahora observar de qué manera evoluciona el tema ya a nivel parlamentario.
Quizá Cotelo quede usted la imagen de que yo le he hecho la culpa a los médicos. No, los médicos somos todos iguales en ese sentido. Yo también soy uno de ellos. Las culpas que pueda tener el Ministerio tendrá que responder por ellas y tendrá que haber un responsable político que responda por ellas. Si eso equivale a que el cargo, bueno, costará el cargo.
Pero admite que efectivamente se podría llegar sincero, a ese extremo.
Porque soy sincero, hemos hecho tanto quien le habla.
Usted
como el doctor
preocupado por no lo que terminó haciendo y no haciendo el Ministerio.
¿Cómo no voy a estar si he estado luchando por este Código Nacional? Organizamos 10 eventos el año pasado y me vienen el 1 de junio a decir, o en febrero, miren que hay una bacteria que está dando problemas y la venía dando desde antes y no alertamos a nadie. Yo estuve omiso, ministerio, digamos, por no haber detectado más allá de las notificaciones, que ya todo el mundo sabíamos que son lerdas y que son...
O sea, usted admite una omisión de parte del Ministerio, sin duda.
Pero y es claro, y con todas estas cosas que hemos hecho, es lo que hemos tratado de avivar y de aflorar. Es un problema de cultura médica.
Doctor Bonilla, dejamos el tema aquí entonces, a la espera de los próximos acontecimientos y volvemos a conversar en estos días.
Cómo no, cómo no. Pero estoy tranquilo.
¿Está tranquilo?
Sí.